Para las personas que llegaron un poquito tarde, pues vamos a ir primero que todo a 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tomemos un minutito para hacer uso de esa provisión divina de la gracia de Dios, para poder estar en unión con el Señor y para poder servirlo, para poder recibir las instrucciones necesarias para nuestra vida diaria como embajadores de Cristo. Y después de eso, pues vamos a hacer inicio de la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las instrucciones que vamos a recibir, Señor amado, concernientes al sistema cósmico operativo de Satanás en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para poder discernir claramente entre el bien y el mal. Te pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recuérdense que nosotros como embajadores de Cristo tenemos información especial. Dios a nosotros nos permite ver cosas que no le permite ver a los incrédulos. Y se debe a que nosotros, como parte de la familia real, también somos embajadores de Cristo en la faz de la tierra. Y tenemos por escrito instrucciones específicas acerca de nuestra manera de caminar. El protocolo que nosotros seguimos para que mientras estemos en la faz de la tierra podamos hablar de las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para poder hablar del reino de Dios aquí en la faz de la tierra, dentro del reino del sistema cósmico. Nosotros simplemente proponemos lo que tenemos en Cristo Jesús a las personas que están aquí en este mundo sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Entonces es importante que nosotros recibamos la información para poderla retener y poderla dar a las demás personas. Yo les he comentado a ustedes que la iglesia es como una embajada casi, que es donde los embajadores son entrenados con la política divina, la política de Dios. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer en el transcurso de este estudio, ya llevamos aquí aproximadamente 8 lecciones que tienen que ver con el sistema cósmico de Satanás. Porque tenemos que entender de qué se trata este sistema y cómo opera el sistema cósmico diabólico. ¿Qué es lo que utiliza dentro de estas artimañas? Ya nosotros sabemos que son artimañas engañosas del error, pero lo hace de una forma tan sutil que la mayor parte de las personas no se dan cuenta. Y si las personas no tienen el otro lado, que es la verdad absoluta de la palabra de Dios, que no viene de la faz de la tierra, ni es terrenal, ni es natural, ni es diabólica, para que ellos puedan comparar lo que han venido recibiendo desde jóvenes en la faz de la tierra con la palabra de Dios, que es absoluta verdad. Dios respalda su palabra porque Él es la verdad absoluta y es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ver esta doctrina que estamos estudiando que es tan importante y tan interesante? Bueno, salimos de Colosenses, dice: y con Tíquico, a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos los informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Nos hemos dado cuenta que de aquí el apóstol Pablo expide una carta adicional, que es la carta a Filemón, y en esta carta a Filemón trata a Filemón como un embajador de Cristo, al igual que él. La palabra anciano, que vimos en el versículo número 9, en realidad es embajador. Él no se pone, utilizando su rango como apóstol, más alto que Filemón, sino se pone a la par con Filemón. Simplemente somos hermanos en Cristo y además somos embajadores de Cristo. Yo, en este caso, en cadenas. Pero somos embajadores en Cristo. O sea que él le está dando política divina a Filemón para que él pueda tomar por su libre albedrío, porque Dios no nos obliga a hacer absolutamente nada. ¿En qué se puede basar él para lidiar con el problema que tiene enfrente, que es la crisis de la gracia, básicamente? Y les he comentado que todos nosotros, sin excepción, vamos a pasar, si estamos creciendo espiritualmente, no los que no están creciendo, porque no tienen necesidad de pasar este examen, porque no es para ellos, pero los que están creciendo espiritualmente, están tratando de llegar a la madurez espiritual, vas a pasar por este examen. Y se trata, pues, ¿de qué vas a hacer uso? ¿Vas a hacer uso de la información divina, verdad, del sistema de Dios, del sistema de la luz, o vas a utilizar la información de este mundo? Legalmente, tú tienes todo el derecho de utilizarla porque estás aquí en la faz de la tierra y vives en el sistema cósmico. Todos nosotros vivimos este sistema operativo de Satanás, pero nosotros, simplemente estando llenos del Espíritu Santo, pues estamos actuando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, Él tiene que escoger qué es lo que va a hacer, y por eso le expide esta carta. Y de esta carta, precisamente, es que hemos salido a ver esta doctrina de la maldad, o el mal. Sinónimo, mal o maldad es la política de Satanás para gobernar la tierra entera. Entonces, hasta el momento, hemos visto en la doctrina de la maldad la definición. la etimología, que son las palabras utilizadas en la Biblia para designar el sistema operativo de Satanás, tanto en el hebreo como en el griego. Hemos visto el origen de la maldad, que es Satanás. Su política comienza cuando él dice, yo voy a ser como el Dios Altísimo, y claro está, si se desprende del uso de todas las instrucciones divinas para hacer propio uso de sus propias instrucciones, entonces él crea un nuevo sistema, y es el sistema de la maldad. La maldad, la palabra kakos es mal, que no sirve, que no funciona. Pues ese es el sistema que él tiene, porque es un sistema falso, es un sistema que contiene un cierto porcentaje de verdad, porque tiene que sacarlo de algún lado, si no las personas no le creen, pero está infectado con su manera de ver las cosas separado de Dios. Después vimos la documentación bíblica, vimos también que el sistema de la maldad tiene dos secciones cósmicas, que son la arrogancia y el odio, y Satanás utiliza las dos, infla a la persona con arrogancia, haciéndolo pensar que es una persona muy grande, muy importante, que tiene, bueno, cosas espectaculares, y que sin él esto no funciona. Y esa persona en arrogancia funciona sin Dios. Y hay personas que persiguen ese sistema y llegan a tener grandes puestos aquí en la faz de la tierra, especialmente la política contiene mucho de ese personal que ha seguido el sistema cósmico. No todos, hay personas que son cristianos que se han metido para tratar de resolver el problema, pero el problema del mal nosotros sabemos que no se puede resolver, porque esa es la política de Satanás. Estaba aquí antes de que venimos al mundo y va a estar aquí después de que nos vayamos del mundo. Entonces no estamos aquí para arreglar el mal, sino para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, el mal y la rebelión emocional del alma se compaginan para llevar a la persona a los lugares que Satanás quiere llevarlo. Es a través de la emoción del alma que él utiliza a la persona bajo la arrogancia para que la persona haga lo que le da la gana. Y esa persona no tiene quien le diga lo que tiene que hacer, porque es autónoma, claro, es verdad, es autónoma, pero hace las cosas desligadas de Dios. Y todas las decisiones que toma, a la final, son para su ruina. Cuando nosotros actuamos y tomamos decisiones separados de Dios, siendo hijos de Dios, es para nuestra ruina. No es para nuestra perdición, porque nosotros no perdemos. La palabra esa que les digo, ruina, a veces está traducida como perdición. Y no es perdición, sino ruina, la ruina personal tuya. Ruina en lo que corresponde aquí en la faz de la tierra, porque hay personas que son millonarias, que son las personas más infelices de la faz de la tierra. Infelices completamente. No tienen una persona que las ame, todo tiene que ver con el dinero que tiene. Y eso es lo que persiguen las personas que las rodean, son personas interesadas en el dinero porque pagan muy bien o etcétera. Y esas personas creen que todo lo pueden comprar con el dinero, pero no puedes comprar una verdadera amistad con dinero, ni tampoco amor con dinero. Entonces son verdaderamente infelices, con mucho dinero, pero la otra cosa que pierden, que es importantísima, es si han creído en el Señor Jesucristo. Pues si no han creído, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Pero si han creído en el Señor Jesucristo, la segunda herencia se evaporó, no hay segunda herencia para ellos. O sea que por perseguir por 20, 30, 40 años lo que la tierra ofrece, pierden lo eterno. Pierden algo que dura 1000 años aquí en la faz de la tierra y posteriormente eternidad. Entonces, en lo que terminamos la semana pasada fue viendo la gracia, que es la política de Dios, contra el mal, que es la política de Satanás. O sea, tenemos como mejores que reconocer la diferencia que existe entre uno y el otro. Y eso precisamente es, en este punto que vamos a tocar aquí en este momento, es precisamente el motivo por el cual la carta de Pablo a Filemón fue escrita, para que él pueda utilizar la gracia de Dios o la maldad. El sistema de la maldad que está establecido en la faz de la tierra, de la manera que Dios controla la historia es a través de las leyes divinas de establecimiento. Sin eso se destruyen los países. Y las leyes divinas de establecimiento pues están plasmadas y tiene que seguirse. Las personas que siguen la ley, pues está de una nación, les va bien, progresan. Y la ley en esa época del Imperio Romano castigaba severamente a los prófugos, a las personas que se van a la fuga siendo esclavos. O sea, podían perder la vida si eso es lo que deseaba la persona. Claro está que generalmente no le quitaban la vida a su esclavo. ¿Por qué? Porque era un equipo de trabajo. Era herramienta de trabajo. Entonces, si lo mataban, pues se quedaba sin la maquinaria necesaria para producir. Entonces, a ellos no les interesaba. A menos de que tuvieran una fuerte rabia a la persona, que es bajo el sistema de odio de Satanás, es muy posible. Pero él tenía toda la autoridad, bajo la ley, de encauzar a Onésimo, como ustedes comprenderán. Pero aquí viene la gracia versus el mal. Cada generación tiene que escoger entre la política de la gracia de Dios, representada por la cruz, o el segundo arbolito, el árbol de las vidas, y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual nuestro Señor le dijo, de ese árbol no comerás, porque el día que comas muriendo morirás. Entonces, se es representada por la cruz, el sistema divino que es el árbol de las vidas. Y el mal, que es la política de Satanás, que siempre ha existido y la va mejorando a medida que el ser humano, que es inferior a los ángeles, está siendo examinado por las huestes satánicas y está siendo todo escrito, que es precisamente a lo que se dedica la psicología y la psiquiatría, siendo que la psiquiatría utiliza pues la medicina y en muchos casos es necesaria, en realidad, ¿verdad? Porque una persona que tenga desbalance químico no va a poder actuar normalmente, necesita que de alguna manera ese balance llegue a permitirle tener una vida más o menos. Pero nosotros también sabemos que hay muchas de las personas que entran en la psicosis, tiene que ver por las decisiones que han tomado en la faz de la tierra. Decisiones que van en contra de todo lo que son ellos, no hacen caso a las instrucciones bíblicas, que no tienes que ser un genio para seguir las instrucciones bíblicas. Simplemente las instrucciones bíblicas te dicen cómo debes actuar y qué es lo que debes implementar para que te vaya bien. Y lo demás lo hace Dios. Pero no quieren, ellos no quieren saber de eso, entonces le dan rienda suelta a sus propias emociones y de esa manera ellos mismos llegan a la ruina o se destruyen. Entonces, por eso el tema ante la familia real, que somos nosotros, es la siguiente: ¿está siendo influenciado por la doctrina bíblica o por el mal? ¿Está siendo influenciado por el sistema de la gracia de Dios o por el sistema del mal? La gracia es el medio por el cual los principios doctrinales son elucidados. Sin la gracia de Dios, a través de la plenitud del Espíritu Santo, nosotros no entendemos el asunto de lo que es la Biblia y lo que nos está tratando de decir. Ayer precisamente hablé de un tema que es interesante, porque estamos haciendo los estudios hermenéutica en los jueves con los pastores, que las personas se están entrenando para llevar a cabo su don espiritual, que fue dado por Dios. Simplemente la persona lo reconoce, y cuando reconoces el don, tienes que estudiar, tienes que aprender de qué se trata para poder utilizarlo como Dios quiere, porque Dios quiere personas preparadas. Entonces, aquí yo les estaba comentando a ellos que en la Biblia hay ciertos aspectos que se deben respetar. Y esos aspectos son muy importantes, porque si no las llevas a cabo, haciendo la hermenéutica sana, vas a venir con un disparate, vas a inyectar tu pensamiento en la Biblia y no vas a sacar el pensamiento del autor, que es lo que nosotros queremos. Cuando hay un párrafo en una Biblia, se está hablando precisamente del pensamiento del autor, o sea, del hagiógrafo humano, autor humano, y todo pensamiento completo está escrito en ese párrafo. El párrafo está compuesto por oraciones, etcétera. Pero la mayor parte de los pastores hoy en día que no tienen el entrenamiento correcto para llevar a cabo su función, siendo pastor, o sea, el don lo tienen porque Dios se los dio, pero si no tienen el entrenamiento correcto y la exégesis correcta, lo que hacen es que sacan, prometo, una oración del párrafo, se lo llevan aquí y aquí en este lado lo edifican. Ellos pueden aplicarlo para una aplicación moral, por ejemplo, o una aplicación de otro tipo, pero que está bien, o sea, te enseña algo, te enseña cómo llevar a cabo ciertas cosas, pero no es la información que nuestro Señor quiere que tengas. Él quiere que tengas la información dentro del contexto en el que fue escrito. Él está tratando de decirte algo que atañe a todo el pensamiento completo del autor. Pero cuando ellos sacan esto, entonces aquí te dan una enseñanza bíblica basada en un párrafo que no tiene que ver nada con lo que originalmente fue dicho. ¿Sí me explico? O sea, sí hay enseñanza, pero es una enseñanza extra, pensamiento bíblico. Pero sí se puede utilizar, porque es igual que cualquier persona pues que te enseña ética, y la ética moral es muy importante. Pero no es lo que tiene el pensamiento del autor, porque tiene que tomarse con el contexto en que fue escrito. Esa misma carta de Filemón tiene un pensamiento del autor, y la decisión que tiene el autor es enseñarle a Filemón a enfrentarse con lo que es esta crisis de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Tenemos que pensar de una forma global para ver lo pequeño. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, los médicos. Un médico entrenado, él va a estudiar toda la gama de la medicina, va a estudiar biología, va a estudiar los efectos que causan las drogas, va a estudiar una serie de cosas. Y que muchas de las cosas que él estudia, cuando comienza a practicar, ni las vuelve a ver jamás. Porque se va a concentrar en una serie de enfermedades que son oriundas del lugar donde él se encuentra y ocurren muy a menudo. Pues, o sea, que él llega a especializarse en, suponte que sean 60, 70 tipos, clases diferentes de cosas, pero ya las ha visto y las ve, y lo demás, por eso tiene que volver a seguir estudiando, porque se le olvida lo demás que ha aprendido. Pero él puede hacer esto porque sabe todo esto. ¿Sí me explico? Porque lo ha estudiado, porque sabe. Ahora, nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que saber que la política divina es la que debemos llevar a cabo. Y por eso yo les he dicho una y otra vez que el pecado no tiene que ver nada con el asunto. El pecado ya fue, en la cruz fue pagado el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la plenitud del Espíritu Santo en nuestros corazones una vez que confesamos nuestros pecados. Vamos a pecar, pero la incidencia va a disminuir, porque mientras más pecamos, más nos enajena del Señor. Porque está metido en lo tuyo, está persiguiendo lo que te gusta. Entonces tu mente ya no puede concentrarse tanto en lo que tienes que concentrarte, que son las instrucciones divinas para tu vida, para que te vaya bien en todo. Entonces, con esto que les estoy diciendo, pues, la familia real tiene que estar al tanto de lo que ocurre. Nosotros estamos aquí para ser entrenados con la política divina de la gracia de Dios. Y vamos a tener amplias oportunidades para utilizar la gracia de Dios. O utilizar el sistema del mal, el sistema utilizado por el mal. Entonces la gracia es el medio por el cual los principios doctrinales son elucidados. Elucidar quiere decir iluminados en nuestro corazón. Y el mal, como la política de Satanás, es el medio por el cual la doctrina falsa es inculcada a la raza humana. Ahora, otra cosa que vimos es que la doctrina bíblica neutraliza el mal en el alma. Todos nosotros, se los he dicho, cuando llegamos a la cristiandad, habíamos sido inculcados con el sistema cósmico. Nosotros aprendimos, vinimos llenos, con las valijas llenas de todo el sistema cósmico que habíamos aprendido. Entonces, fuimos habilitados para vivir la vida en el sistema cósmico por el sistema cósmico de Satanás, con sus diferentes avenidas, sus diferentes maneras de dar información. Puede ser en la casa, puede ser con la televisión, puede ser con el internet, puede ser en el colegio, puede ser con los amigos, puede ser en cualquier lugar que te encuentres, va a haber información que te permite navegar en el mundo donde vives, de cierta manera, para que tengas un cierto grado de éxito. Pero ese no es el éxito que Dios quiere que nosotros tengamos. Él quiere que nosotros tengamos algo superior. Entonces fuimos habilitados por el mundo para pensar de cierta manera. Ahora que hemos nacido espiritualmente y somos familia real de Dios y somos embajadores de Cristo, tenemos que ser rehabilitados con la mente de Cristo. Y ese proceso es un proceso paulatino, y se demora, y tiene que tener el uso de la fidelidad de la persona, de decir, mira, lo más importante para mi vida es venir a la iglesia para recibir las instrucciones bíblicas, porque si no las tengo, estoy perdiendo el tiempo, y lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo la segunda herencia, la estás perdiendo, y esa segunda herencia es para la gloria de Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces no lo glorifica. Si no lo conoces, no lo glorifica, porque no tienes su, cada puntito de luz que Él te va dando, es parte de lo que es Dios. Entonces si no lo tienes, por omisión, o por preocupación, o porque estamos muy ocupados, o por X, entonces es porque hay un cierto grado de desorganización en tu vida que tiene que ser organizado. A Dios hay que ponerlo primero. Cuando lo pones primero, se da cuenta. Miren, Él nos dice a nosotros, a ti no te ha sobrevenido ninguna cosa que no es común con los hombres, ningún problema. A todos, pero nosotros tenemos que tomar una decisión concienzuda. No, yo voy aquí primero, lo más me vale. Cuando ustedes comiencen a hacer eso, es que hay personas que piensan, bueno, pero si hago esto voy a perder aquí, esto voy a perder eso. No, es parte del examen. Ponga al Señor primero. Ponga al Señor primero, no importa lo que pase, tú lo pones primero, recibe las instrucciones como embajador para que tú puedas gobernar con el Señor y tu recompensa sea enorme. Toda la recompensa es para la gloria y honra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la doctrina bíblica neutraliza el mal en el alma. Cuando les digo que neutraliza, básicamente lo que hace es extirpar. ¿Saben lo que quiere decir la palabra extirpar? Sacar de adentro con bisturí. Es lo que hacen los cirujanos, que si hay un cáncer, pues entra con el bisturí, ven el tejido malo, el tejido necroso, le llaman así porque es tejido muerto, necros es muerte, y lo sacan con el bisturí, o lo sacan hoy en día pues con rayo láser, que es una maravilla, y echan lo malo afuera, y ahí limpiaron eso. Entonces es extirpar de nuestro corazón las instrucciones del sistema cósmico para que nosotros podamos utilizar las instrucciones divinas. Y esas son las que son garantizadas por el Señor. Ahora, les pregunto, ¿tiene que ver algo eso con tu apariencia externa? No. ¿Con lo que te vistes o con lo que no vistes? Para nada. Porque Dios está interesado no en la apariencia externa, sino en tu corazón. ¿Qué tienes ahí? De la única manera que va a entrar la información bíblica en tu corazón es cuando tú le dices sí al Señor. Cuando tú pones la prioridad número uno como el Señor. O sea, no es una religión. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Entonces, en lo que concierne al mal, tenemos un mandato de Romanos 12:21. Y les voy a dar una cantidad de versículos bíblicos hoy, más una preponderancia de evidencia, si lo podemos decir de esa manera. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, gráficamente se los puedo ilustrar de esta manera. De nuevo les pongo el corazón del hombre, y eso lo dice la palabra de Dios de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Dice, por otro lado, un sinónimo es hasta que Cristo sea formado en sus corazones, ¿verdad? Pero es básicamente el mismo sistema de rehabilitación espiritual. Aquí estás, tú has venido a Dios con el mal. Vamos a ponerle simplemente no doble X, sino el mal. El mal ha sido proclamado por el sistema del mal, que tiene bien y mal. Entonces, lo que pasa es que cuando tú oyes la palabra de Dios, que es la verdad absoluta,
Entonces esa verdad va a, una vez que llega a esa porción de tu corazón que atañe a ese tema, tú mismo la comparas, te das cuenta que esta no sirve y envías esta por tu libre albedrío al tarro de la basura. El mal va a ser echado al tarro de la basura. Es un proceso paulatino, no es un proceso instantáneo, y tienes que ponerte pero firme en ese asunto de hacerlo. Y de esa manera, lo malo, que es lo que has tenido en tu corazón guiando tus acciones, ahora se va a convertir en lo bueno, que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va venciendo lo malo. ¿Cómo lo vence? Porque es verdad absoluta. En tu corazón tú lo vences y lo comparas y dices, ¡wow! ¡Qué mal estaba! Yo estaba errado en este lado. Para decir eso tienes que tener humildad. Tienes que decir, tu plan, Señor mío, es mejor que mi plan. Y lo que yo he tenido hasta el momento ha venido del sistema cósmico y yo me he equivocado. Porque nos equivocamos constantemente. Cuando tú puedes decir eso y aceptas con todo tu corazón la palabra de Dios, ahí estás venciendo el mal con el bien. Y también en Santiago, otra de las cosas que les quiero decir es que la maldad distorsiona la gracia. La gracia de Dios es perfecta, viene de Dios perfecto, pero lo que hace Satanás es distorsionar la gracia. Y lo hace utilizando pues todas las artimañas engañosas del error. Nosotros sabemos que en Dios no hay maldad. No hay maldad. Entonces, lo que pasa con Satanás es que trata de atribuirle mal a Dios, distorsionando la gracia o el motivo por el cual lo está haciendo. Ahora, veamos que cómo la Biblia nos dice que no hay maldad en Dios. En Salmos 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. No hay nada del sistema cósmico en Dios. Ni hubo nada del sistema cósmico, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra, de Satanás en él. Dice, ahí viene Satanás, él no tiene nada en mí. Nada, o sea que en su corazón no tenía ni una sola porción del mal. No había recibido ninguna instrucción del mal en su corazón, porque él desde jovencito la rechaza. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo nace con alma, cuerpo y espíritu. Y él era, miren, él recibía información de sus padres, de su madre, desde chiquito pues. O sea que él pudo tomar decisiones que fueran maravillosas. Santiago 1:13-15 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Eso es una distorsión, Dios no te puede tentar. Porque Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal. El mal es la política de Satanás, es una de sus criaturas tratando de influenciarlo a él. No lo va a poder influenciar porque él es Dios todopoderoso y verdadero. Y él mismo no tienta a nadie. Dios no te tienta a ti, para nada. El que te tienta es Satanás, el otro, el sistema. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dos, aquí te está hablando, cuando te habla de la pasión, te está hablando de una, recuérdense, el mundo, Satanás y su organización, vamos a ponerlo aquí con esta cruz invertida, y la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa humana es donde están las pasiones. Internamente Satanás utiliza eso. Si tienes una proclividad al sexo, por ejemplo, ¿qué crees que va a hacer Satanás? Te va a poner las cosas que son más llamativas para ti, para que te dan por el lado débil, para que tú veas una cosa, ¿verdad? Para tratar de no entrarle. Pero de esa manera te mantiene pues ocupado con las cosas que él está ofreciendo, porque todos nosotros vamos a ser tentados, pero no es de Dios que viene la tentación, sino viene del otro sistema. Él quiere mantener a la persona. La prioridad número uno, aquí se las digo para que lo tengan en su mente, como embajadores, la prioridad número uno de Satanás es desanimar al creyente para que crezca espiritualmente. Él desea mantener al creyente ignorante de la política divina. Y hace todo lo posible para distraerlo, todo lo posible para que se mantenga ignorante de la política divina y que esté constantemente bendecido, entre comillas, por la política de Satanás. ¿Por qué? Porque por la política de Satanás, Satanás le está dando lo que le gusta a su naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Pues, aquí la tengo, pues. Pero esto causa destrucción. ¿Ah? Interesante. Entonces nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos para saber de qué se trata, porque ya nosotros hemos nacido de Dios. Espiritualmente, nosotros seguimos a Dios. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando es llevado o seducido, y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, fíjense que la pasión en sí no es pecado. La tentación en sí no es pecado. Es cuando tú le dices sí. Cuando dices sí, lo voy a hacer. ¡Pah! Entraste. A sabiendas. Ahora, como creyente maduro, pues lo haces a sabiendas. Da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Esta es una de las 8 muertes que habla la Biblia. Esta es la muerte cósmica, en la cual el creyente, que ha nacido de Dios,
está, cuando una persona está muerta, está incapacitada, ¿verdad? Tú le puedes decir a un muerto, le hablas a un muerto y el muerto te responde. No, le dices, ven, vamos a montar bicicleta. ¿Se mueve el muerto? No, está muerto, pues no hace nada. Eso es lo que pasa con la persona que muere en el sistema cósmico, está incapacitado. Lo incapacita Dios para hacer lo que Dios quiere que él haga. Por eso el pecado es malo, porque te incapacita. Y lo único que puedes hacer en esa condición es confesar tus pecados para reingresar. Pero si tú has entrado por un periodo prolongado en tu área de debilidad, entonces es difícil quitar esos pensamientos rápidamente de tu mente y no puedes concentrarte en lo que te está diciendo Dios, porque tú vas a utilizar la naturaleza pecaminosa. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero la naturaleza pecaminosa ahí está dándote y ofreciéndote la salida de esa condición, porque a Satanás le interesa que tú te mantengas ignorante de las cosas de Dios. Entonces la ignorancia es nuestro peor enemigo. ¿Cómo se mantienen ignorantes los cristianos? No viniendo a la iglesia, no tomando la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a conocer las cosas de Dios. Entonces, cuando tomamos esa decisión, nosotros vemos las grandes ventajas que nosotros recibimos, porque esas ventajas nos las dio Dios a nosotros, pero tenemos que seguirlo a Él. Entonces, es imposible que ni siquiera un atributo de Dios sea malvado. No existe tal cosa. Él no tiene parte alguna con la maldad de Satanás, y el hecho es que en Dios no hay maldad, indica la línea de división del conflicto angélico. Por un lado la política de Satanás y por otro lado la política divina. Ahora, Satanás sí tiene mucho de las cosas de Dios porque él no puede inventar todo, a pesar de ser genio. Es lo mismo que Satanás tiene que utilizar. Satanás no puede crear el mundo porque él no es Dios. Él tiene que utilizar la materia que Dios hizo para que él pueda hacer lo suyo. O sea que en Satanás sí hay mucho de Dios, pero es todo distorsionado. Es más, lo único que puede utilizar Satanás es lo que Dios ha preparado, pero lo distorsiona. ¿Ven la diferencia? Pero Satanás no tiene nada en Dios. O sea que tenemos en su sistema. Entonces, vamos a ver entonces el próximo tema, que tiene que ver con la protección en contra de la maldad. Dios quiere protegernos a nosotros de las insidias de Satanás. Y el creyente, pues, que se encuentra en la gracia sobreabundante, es protegido del mal. ¿Cómo eres protegido del mal cuando entras en la gracia sobreabundante? ¿Quiénes entran en la gracia sobreabundante? Los creyentes maduros, los creyentes que han sido entrenados con la palabra de Dios, porque distinguen fácilmente, el radar de ellos está afinado para ver todas las sutilezas de Satanás, y él te agarra con sutilezas, no puede agarrarte burdamente, porque lo hace burdamente con las personas que no conocen a Dios. Burdamente es rústicamente, podemos decir de esa manera, no afinada. Una madera rústica es una madera que no ha sido cortada, no ha sido preparada, pulida. En cambio, la fina ha sido afinada. Pues para una persona que no conoce nada de Dios, pues no tiene que ponerse muy fino, sino se lo lleva fácilmente. Pero para llevarse a una persona que tiene conocimiento de Dios, tiene que ser muy pulido, tiene que ser muy bonito para que le parezca que es bueno. Si no, no le entra. Y nosotros hemos visto que para el creyente maduro, que está en gracia sobreabundante, hay dos tipos de tentación. Uno al estilo de Job, que le quita toda la prosperidad que le ha dado Dios, y hasta lo permite que se enferme. Y el otro es al estilo de nuestro Señor Jesucristo, cuando es tentado por Satanás en el pináculo del templo. Hacer uso de la palabra de Dios, y lo que hace Satanás es que distorsiona la palabra de Dios, le da versículos bíblicos tergiversados para que él los crea. Pero en su conocimiento de la palabra de Dios, él le da el versículo bíblico como es, no como Satanás se lo propone, tergiversado. Permíteme ponerle las dos palabras esas, porque el interés mío también es que nosotros tengamos, señoras y señores, tengamos el vocabulario necesario para poder comunicar las cosas de Dios. Que yo sé que la mayor parte de las personas, pues no tienen un vocabulario específico, pero nosotros, cuando tú entras como persona a cualquier tipo de trabajo especializado, vas a tener información y lenguaje especializado. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo que haces lo requiere. Hay personas que, si tú tienes, por ejemplo, aire acondicionado, si eres un experto en aire acondicionado, muchas personas no entienden ciertas cosas que tú dices acerca del aire acondicionado. Si eres médico, te va a decir ciertas cosas que solamente es una mezcla de griego y latín, que te hacen una palabra y pues la persona se queda en las mismas, porque no la entiende, solamente los entendidos la entienden. Ahora, en lo que concierne a nuestra vida diaria, con las cosas del Señor, tenemos que entender palabras para poder nosotros utilizarlas, pues, y saber de qué se trata. Muchas cosas que decía nuestro Señor Jesucristo no se las decía a las personas incrédulas, porque a los incrédulos lo único que le tenía que dar es el Evangelio, y le daba todo en parábolas, que es parecido a lo que les estoy diciendo. Solamente a los de adentro le daba la información. A los de afuera, pues no lo tenían, pues no lo entendían. Entonces, vamos a ver, burda, ahí está, burdo, que está hecho con poco cuidado o delicadeza y resulta mal terminado, imperfecto, tosco, eso es burdo. Y la otra palabra que les di fue, ¿se recuerdan la otra palabra? Tergiversado, tergiversación, tergiversado, vamos a poner de tergiversar, dar una interpretación errónea o falsa de algo, a menudo con voluntad de ello. O sea, eso es lo que Satanás propone. Él quiere torcer los versículos bíblicos. Cada versículo bíblico que le citó a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el pináculo del templo, estaba torcido. Y nuestro Señor Jesucristo lo arregla y se lo dice como era. Porque Él le contesta bajo el examen para el creyente maduro, el que está en la gracia sobreabundante. Dos exámenes para el creyente que ha llegado a la madurez espiritual. Esos son los embajadores de Cristo que conocen toda la política de Dios. ¿Me explico? ¿Quién va a utilizar un país a una persona que está entrenada en la diplomacia o una persona que no sabe nada de la diplomacia? ¿Entrenado? Lo mismo pasa con Dios. Dios va a utilizar las personas que están preparadas. Y el tiempo que tienes para prepararte se encuentra aquí en la faz de la tierra. Y por eso es que cuando hay toque de trompeta, si lo podemos decir de esta manera, para reunirnos, señores, hagan todo lo posible para que sus horarios reflejen la actitud que tienen ustedes de conocer al Señor. Porque no hay las oportunidades van yendo, los días van pasando, y nosotros sabemos que cuando mientras más edad tenemos, más rápido pasan los días, porque más ocupados estamos. Tenemos una serie increíble de cosas que arreglar y que hacer, y siempre van a existir, y siempre van a estar ahí. Entonces, si siempre van a estar ahí, siempre van a existir, es asunto de prioridad. Nosotros tenemos que tomar nuestras prioridades y decir, ¿sabes qué? El número uno es número uno, y lo demás cae por su cuenta. Y si tú pones al número uno, eso, así va a suceder. Así va a suceder porque él es lo que mide, ese es el barómetro, el instrumento que utiliza Dios para medir tu fidelidad. Porque sin las instrucciones no puedes hacer nada. Entonces, aquí vemos pues que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender que son buenas para nosotros. Bíblicamente hablando, son buenas desde el punto de vista de Dios. El asunto es que el creyente que se encuentra en la gracia sobreabundante es protegido del mal. Y esta es la otra razón por la cual pues, llegar a la madurez espiritual es importante, por la protección que ofrece contra el mal. La persona que está conociendo a Dios sabe qué es el mal y se aleja del mal. Y si tú te alejas del mal, pues entonces el mal solamente... Miren, ¿dónde está la batalla que nosotros tenemos? En la mente, así de simple. Entonces, si tú estás programado con la verdad de Dios, cuando vienen las cosas malas, fuera, no me interesa. Tu vida comienza a ser un deleite, tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la pesadumbre que produce el sistema cósmico de Satanás, sino tú sabes que estás en la mano del Señor y tu vida va a ser una vida alegre, vas a estar feliz. ¿Quiere decir eso que no vas a tener problemas? De ninguna manera, sí vas a tener problemas, porque todos nosotros tenemos problemas, pero tienes las soluciones a los problemas. Y cuando vienen los problemas, tú sabes para qué están los problemas ahí. Están ayudándote a ti a crecer espiritualmente y a utilizar la palabra de Dios que resuelve los problemas, haciendo de ti un verdadero cristiano, una persona que verdaderamente conoce las cosas de Dios y que pone su peso en el Señor. Tú haces lo que puedes hacer y el resto lo hace el Señor. ¡Wow! Es otro sistema de vida. Es un sistema que confía en la verdad, que confía en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes confiar en la palabra de Dios? Con la palabra de Dios en tu corazón. Pues si no la tienes, no puedes confiar en nada. ¿En qué vas a confiar si está vacío? ¿Sí me explico? O sea que todo... Yo sé que lo que les digo tiene una lógica impresionante. Y bueno, eso tiene sentido. Y nosotros sabemos que tiene sentido. Pero algo pasa que decimos, bueno, pero ¿para qué si tiene demasiado sentido? Es demasiado simple. No, es algo más convulsionado necesito para poder hacerlo. O sea, mientras hay una simplicidad tan grande que parece hasta tonta. No, pues, porque mira lo que me está diciendo. Pues eso lo sabía. Sí, pero lo sabía, pero no lo haces. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que tener eso. Pues en el estado de gracia sobreabundante, que es el lugar deshabitado, pues, todos los ataques más grandes del mal atacan, pues. De manera que cuando muramos como creyentes, nos vamos a encontrar con todo tipo de maldad. Es algo interesante. Fíjense lo que nos dice el Salmo 21. Satanás quiere entonces que bajemos la guardia y que seamos pues negativos hacia la doctrina bíblica, porque es el único antídoto que existe. El único antídoto. No hay otro antídoto contra la maldad. Todos los demás están en las charolas del sistema cósmico, porque Satanás en sus charolas del sistema cósmico tiene para que tú escojas el bien y el mal. Satánico. El sistema cósmico. O sea, él te va a dar, mira esto, mira qué horrible es esto. No tomes esto, tómate este de aquí. Y los dos son del sistema cósmico. Pero lo único que desenmascara ese engaño es la verdadera palabra de Dios, la palabra de Dios, la que te da a ti las instrucciones específicas. Salmos 21, 11 dice, aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. No prevalece porque esta persona está protegida por Dios. Pero el sistema de Satanás es que esta persona se olvide de las cosas de Dios. ¿Saben lo que quiere decir fraguar? Organizar, fraguar. Aquí les pongo fraguar. Fraguar. Trabajar un metal y darle forma definida cuando está caliente por medio de golpes o por presión. Tiene la connotación de presión y tiene que... Eso es una definición. La otra es dar a una cosa la consistencia de forma requerida para desarrollarse o producir un resultado o efecto determinado. Ahí está más, se pega más a lo que ellos quieren hacer. Están como el pensamiento maquiavélico que está destinado a tener cierto efecto contraproducente para la persona que lo recibe, o sea, malo, dañino. Idear o promover la realización de una cosa. Endurecerse, el cemento pues se fragua. Adquirir cierta cosa, la consistencia necesaria para desarrollarse. En otras palabras, para que se cuaje el plan y que tenga pues... Fraguar en sí no quiere decir malo, porque se puede utilizar de las dos maneras. Es lo mismo que una pistola, ¿verdad? Que se puede hacer para usos nobles a para usos ignobles. Entonces, tenemos toda esa información, pues, bíblicamente, simplemente con una palabra. Le haces estudio a la palabra. De paso, cuando nosotros hacemos estudios de exégesis, es palabra por palabra. Se va a la palabra y se ve la definición de las palabras en el idioma original, en los contextos donde se encontraba, y el uso que tienen espiritualmente también, cómo lo utilizan los diferentes agiógrafos, y cada agiógrafo tiene preferencia a ciertas palabras, cómo lo utilizó, tienes que ver cómo lo utiliza Juan primero, por ejemplo, si fue un escrito de Juan, y entonces las incidencias de esa palabra dentro de los escritos de Juan, y después de eso, pues, en los otros, en los escritos de Pablo, en los escritos, me explico, y de esa manera vas sacando el significado. O sea que es un proceso, para sacar el significado de las palabras hay un proceso, es un proceso investigativo que toma tiempo, pues, pero es necesario para tener la verdad absoluta. Bueno, entonces, el próximo es Salmos 23:4. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunde aliento. Este era uno de los pasajes que mi madre citaba siempre, muy interesante, porque sí, cuando tú estás con el Señor, pues tienes la protección divina contra la maldad. Aquí está hablando, bueno, el valle de la sombra de muerte. Recuérdense que la muerte, pues en la Biblia hay 8 clases de muerte. Aquí está refiriéndose a la muerte física. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él sabe que Él está conmigo. Y fíjense la posición que Él toma. ¿Qué posición toma él aquí en esto? ¿Ustedes la pueden discernir? No, hay otra posición que toma. O sea, ahí está implícitamente dicha, está ahí. Se las leo para que la puedan ver. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temerá nada alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué posición toma él? Sí, hay una seguridad implícita en esto, pero él toma la posición de oveja, guiada por el Señor. Que el pastor tiene la vara y el cayado. Con la vara guía a las ovejas y con el cayado la rescata cuando ella se enreda o algo. El cayado era torcido así, ¿verdad? Que la agarraba y la sacaba del mal. La saca del mal. La palabra de Dios te saca del mal. La palabra de Dios. Él toma la posición aquí de oveja. O una oveja, él sabe que su plan no sirve para nada. Que aunque él pueda ver, él es una oveja. ¿Sí me explico? Él, Señor, es el que ve todo. Él es el pastor. Jesucristo es el pastor de las ovejas. Los demás son personas que Él pone para que cuiden de su rebaño, básicamente. Y si tú eres una persona, por ejemplo, como yo, que tengo el don de pastor y maestro, mi obligación es estudiar. Tengo que estudiar la palabra de Dios para dar el significado correcto de estas cosas. No para que las ovejas se dispersen, al contrario, para que las ovejas se unan y sean alimentadas con la palabra de Dios. Entonces, es interesante porque eso es humildad. La posición que Él toma es la posición de humildad, de oveja. Tu plan mejor que el mío, Señor. Tú me guías, yo voy. No tengo cuál es mi problema si aquí estás tú. Animales y fieras, aquí estás tú. ¿Se van a enfrentar conmigo? No, se van a enfrentar contigo porque tú eres el jefe. ¿Sí me explico? O sea, ¿te da eso un sentido de paz? Tremendo, tremendo. Que venga lo que venga. No estoy solo, jamás estoy solo. Siempre está mi Señor conmigo. Pero tienes que conocerlo, porque si no es algo distante en tu mente. Sí, pero me da miedo. Porque no está cerca del Señor. Si está cerca del Señor, ten la confianza absoluta de que aquí está. ¿Sí me explico? Yo lo conozco, yo sé quién es Él. O sea que hay otra manera que es completamente diferente a la que se utilizaba anteriormente, pues. Tengo más versículos, vamos a combinar aquí porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero como ustedes pueden ver, eso es algo interesantísimo, las instrucciones son especiales. Lo que nos está dejando saber Dios es que nosotros no tenemos que tener como hijos de Dios. Si estamos creciendo espiritualmente, estamos recibiendo el alimento necesario para que nosotros nos fortalezcamos con el Señor, y que no tenemos que tener miedo porque el Señor está con nosotros. Nos dice una cantidad de cosas que a nosotros nos ayudan, por ejemplo, a extirpar el mal de nuestro corazón. No lo puedes hacer de otra manera. La única cosa que la reemplace, que echa fuera eso, es la palabra de Dios. Siempre, todo nos dirige a la palabra de Dios y su edificación. Todo. La palabra de Dios, la capacidad. ¿Para qué? Para que te bendiga. Si no tienes capacidad, no hay bendiciones. Así de simple. Pero también la palabra de Dios te quita el miedo. Yo no te da un espíritu de cobardía, sino de poder. De poder, Señor, tienes el poder del Todopoderoso. Te lo dice de diferentes maneras. Mire, cuando tú resumes todas las cosas de Dios, se resumen en obediencia. Obediencia al Señor. Él es el Todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que para que nosotros, como seres humanos, entendamos eso, nos tiene que dar las diferentes formas para que lo entendamos y que estemos tranquilos. Porque nosotros también tenemos un alto rédito de olvidar. Nosotros oímos y nos olvidamos, por eso es necesario inculcar. Se ha dicho que para que una persona se recuerde algo hay que decírsela 30 y pico de veces, 33 veces, 34 veces. A un genio 4 o 5 veces, por eso es un genio, porque se recuerdan rápidamente de lo que aprendieron. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a combinar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.